Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Un verdadero placer volver a estar aquí y voy a saludar a mis compañeros que ya los veo por ahí. ¿Cómo estás, Clarita? Buenas noches.
Hola, hola.
¿Cómo va eso?
Otro miércoles más acá por la Uniradio, otro programa de Zona Mixta. Por ahora venimos relativamente bien, ¿no?
¿En qué sentido? ¿En la cantidad de programas que nos dejaron sin levantarlo o en qué otro sentido?
Porque como todavía estamos en deuda con el temita de la comida, de la, no sé, la
y bueno. Es
como que bueno, está dentro de todo, venimos, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás, Evita? Ya te veíamos ahí. ¿Cómo andás vos? ¿Bien?
Bien. Mañana quedo inmunizado ya.
Dejá de refregarte frente a personas que todavía no han recibido ni un mail.
Es un día de, pienso, para estar contento, ¿no? Medianamente contento dentro de lo que se puede.
¿Se
uno
festeja?
Se conforma con poco. Festejo íntimo. Festejo íntimo con los allegados, en la burbuja. Puño cerrado, claro. Ceño fruncido y nada, y esto no conozco otra manera de salir que no sea trabajando. Así que bueno, como siempre, metido en la cosa.
Bueno, la verdad te felicitamos porque sos de los primeros que está inmunizado en este pequeño grupo, así que un verdadero placer y nos gusta tener un líder inmunizado.
Me siento una suerte de adelantado en el sentido de los adelantados como aquel Álvaro Núñez, cabeza de vaca, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido. Así que es también una responsabilidad ser como una especie de representante de este grupo. De este grupo humano tan lindo, ¿no?
Y Diego, ¿qué te parece? ¿Vos también estás cerca de estar inmunizado? ¿Estamos ahí?
No, ni cerca. Recién tengo fecha más o menos como para dentro de una semana.
Ah, así pero que...
Y claro, Clarita, porque yo soy viejo, no sé cómo es que sos tan joven. Claro, yo soy plus 30, entonces ya tengo fecha. Y bueno, acá estoy esperando, comiendo galletas de arroz Samán y hashtag vibrando alto, hashtag resiliencia.
Yo te veo mejor que nunca, Diego. Saludable, rozagante.
Sí. Y ya estás prevacunado, aparte. Eso es importante.
Estoy prevacunado.
Claro, yo también, o sea.
Yo también.
Qué lindo, y recién estábamos comentando alguna cosita, yo no sé si ya está inmunizado o no, pero la cantidad de goles que viene metiendo Luis Suárez en la Liga de España, y lo que fue el pasado fin de semana, yo sé que Sebastián Cittadini se emocionó observando el cuello de Luis Suárez, que tiene músculos hasta, creo que el esternocleidomastoideo, lo trabaja, o sea,
mirá hace musculación cómo peló, el profesor cómo peló conocimiento de anatomía.
Mi músculo favorito, era mi músculo favorito.
Y sí, era.
No podría ser capaz de pronunciarlo, mucho menos de tenerlo.
No, lo tenés.
Tenerlo desarrollado.
No, pero fue un comentario bastante general, decir que el cuello que tiene Luis Suárez cuando lo contrae así, que se arma todo
un... El cuello sí, porque bueno, hay varios deportistas, pero a mí lo que me llamó la atención fueron las venas del cuello.
Claro.
Hay una foto de costado que está gritando el gol y tiene... Le corre gol por la vena del cuello. Es una cuestión poética hermosa.
A mí me emociona cualquier cuello, porque como bien descendiente de gallego directamente no tengo. Así que
okay.
Cualquier cuello, cualquiera sea, débil, fuerte, musculoso, un cuello y ya me parece
atractivo. Un cuello largo tipo Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Claro. Eso me parece monstruoso, un poco extraño ya.
Es demasiado, ¿no?
No, claro, imagínate, para un descendiente de gallegos tener así como...
Pero le permite ganar de arriba, tal vez es el secreto de CR7, es el largo de su cuello y no tanto su elevación.
Sí,
pensalo.
Sí.
Y yo solo les voy a decir que el próximo domingo a las 13 horas juega el Atlético de Madrid contra el Valladolid, 13 horas de Uruguay. Y hay que almorzar liviano para que nos caiga bien la comida. Mucho nervio, me imagino, en la fanaticada uruguaya con Luisito. Y al mismo tiempo va a estar jugando el Real Madrid contra el Villarreal. Al mismo tiempo, no, bueno, no sé el horario. Pero sí, calculo que será el
mismo tiempo. Sí, se juega al mismo tiempo.
Toda la última fecha de la liga se juega al mismo tiempo.
Y recién estaba bichando que el Atlético Madrid está 2 puntos arriba del Real Madrid en la última fecha. Altas chances de que Luisito Suárez...
Hashtag depende de sí mismo.
Altas chances de que salga campeón el Atlético Madrid y Luisito Suárez tenga una remera abajo que diga Koeman, vos te lo perdiste, una cosa así.
Sí, un Luis Suárez que el otro día tenía toda la responsabilidad que le había pasado el Cholo Simeone en la conferencia previa diciendo que el equipo había entrado en la zona de Luis Suárez. Básicamente le tiró una mochilita ahí tranqui para que se encargara de resolver Suárez como acostumbra. Recordemos un Suárez que venía de una sequía, me corregirá Diego, de 8 partidos, ¿no? Puede ser,
sí. sin goles. Sí.
Y un primer tiempo que se le negó de toda, o sea, pateaba el arco de donde fuera. Incluso un tiro en el palo, después otra jugada muy linda ahí que se va de 2 defensas y le pega 3 dedos al segundo palo, que era un golón. Y bueno, nada, y la dosis de épica infaltable en la carrera de nuestro querido Luis Alberto Suárez Díaz, con un gol épico ahí en el minuto 88, para cumplir con esa responsabilidad que le había tirado Simeone.
Tal cual.
Tremendo. Yo creo que no, es un buen momento para presentar los contenidos que vamos a tener en el bloque 2 y en el bloque 3, ¿no? No sé qué.
Presente. ¿Qué les parece? El conductor.
Yo porque creo que
este programa.
Arrancamos como una moto y seguimos de largo, o sea. Bueno. Totalmente jopeada la paradita de los contenidos.
Para, Clara, ¿viste el partido vos? No.
No me puse al día todavía.
Está el domingo a la 1 de la tarde. Yo creo que se presta para un vermucito. Un vermú rosso, porque a mí el blanco no me gusta.
¿En rosso, serio?
No me gusta.
Yo qué sé.
Yo soy más del de Paola.
Muy bien.
¿Se puede tomar otra cosa? ¿O es como hay que tomar eso?
No, como un aperitivo, ¿no?
El señor Sebastián Chitadini está con el vermú.
Hay gente que por ahí incursiona en otros aperitivos como el Aperol Spritz o cosas más, mucho más sí, sí. Fashion, ¿no?
La gancia.
Parece como, no lo consigo, no lo tengo en casa. Pero podría ir al bar que está a 3 cuadras y comprar alguna cosita.
Un Dunbar igual, ¿no, Clarita? Igual la idea es
La idea es llegar al final del partido.
Sí, llegar y entender el resultado final, ¿verdad?
Los buenos amigos de
Dunbar. No, pero con un Dunbar directamente corres riesgo de no llegar.
Si nos acompañan en esta góndola publicitaria, no estaría mal, ¿no? Llegar a unas camisetas de Dunbar, por lo menos, y un par de petacas.
Totalmente. Y hablando de camisetas, no sé si vieron el fin de semana la camiseta de Club Villa Española en el arranque del campeonato uruguayo, que circuló por varias redes sociales, una camiseta en alusión a los desaparecidos y en la previa de esta semana y todo lo que ha sido el mes de mayo. El mes de la memoria. Y en ese sentido, en el bloque central vamos a tener a la entrevista con Agustín Lucas.
Lucas.
¿O no?
Sí, señor.
Totalmente.
Para hablar justamente de la política de Villa Española y de lo que ha sido todo el impulso del equipo, es coordinador deportivo de Villa Española, entre otras cosas, ¿no? Porque podríamos seguir, escritor, periodista, taralara.
Entre otras cosas, poeta, gran valor.
Futbolista eterno.
Futbolista eterno, porque nunca existe el rótulo de exfutbolista, lo podrá decir él y todos aquellos que han tenido la posibilidad de jugar. Y bueno, vamos a estar hablando con Agustín sobre estos temas que, como vos decías, estuvieron el tema de la camiseta y las acciones que ha venido llevando adelante no solo en esta oportunidad Villa Española, sino desde hace varios años, han estado ahí en el tapete con las consecuentes críticas negativas y un montón de reacciones favorables también.
¿Y
qué va a tener?
¿Qué?
¿Qué más vamos a tener? Estamos dando ahí, un panorama ahí.
Y después tenemos una recorrida que estuvimos haciendo, registrando audios y testimonios de periodistas deportivos de Uruguay, de Brasil y de Argentina, para conocer las opiniones respecto a todo lo que es la política de la Conmebol en continuar los torneos de la Copa Libertadores en este contexto político y sanitario de la región, el hecho de que la Copa América se va a realizar tanto en Colombia como en Argentina y las autoridades, por lo menos hasta el momento, han ratificado eso. Entonces la idea es conocer un poco cómo se ve eso desde el punto de vista de los periodistas deportivos nacionales, que ya le decimos, vamos a hablar con Soledad Cejas,
dígalo.
Santiago Castro, y también con Bruno Rodríguez de Brasil y Juan Stanichi de Argentina.
Y tenemos una yapa también.
No solo
fuimos a Argentina y a Brasil, sino que anduvimos por Colombia también, en una especie de carambola a tres bandas, porque es un testimonio de una persona, de un integrante de la barra del Atlético Nacional de Colombia, que es un testimonio que fue conseguido por los amigos y colegas de Lástima Nadie Maestro, colectivo que integra Juan Stanichi, que va a ser uno de los que va a estar hablando con nosotros en esa recorrida. Ahora se me escapa el nombre, que Alvarito
lo tengo, Andrés Felipe Muñoz,
conocido
directamente
como
Pipe, desde Cali.
El popular, no, de Medellín.
No, de Medellín, Alvarito. Perdón.
Capaz que anduvo por Cali en algún momento, pero está afincado en Medellín. Pero bueno, también es un testimonio interesante de alguien justamente en Colombia, vinculado al fútbol, con toda una movida que hay de los movimientos de las barras del fútbol en Colombia, muy interesante. Juan escribió una nota a propósito, que está en el sitio de la Semana de Maestro, que está muy buena, la recomendamos, y en todo caso después capaz que la colgamos en nuestra web con el permiso de los amigos de Lástima a Nadie. Pero bueno, tiene que ver con toda la movida y la situación y cómo se vive y qué opina el pueblo colombiano de este momento y de todo lo que está pasando en relación al fútbol y a la situación que vive el país.
Y también está la novedad en estas semanas de que Uruguay puede llegar a ser... No, bueno, se confirmó que va a recibir la final de la Copa Libertadores. Lo pongo así medianamente entre comillas porque todo parece ser que la Copa Libertadores continúa a lo más bien, pero capaz que en algún momento, si en algún atisbo de racionalidad y sensatez se suspende, capaz que la final no se juega en el Estadio Centenario.
Fíjate que en este momento River está a punto de jugar un partido de Libertadores con un jugador de campo en el arco. Desde el vamos. Así que ahí va tu atisbo de racionalidad.
No, es una locura. Estamos mal, estamos muy mal. Pero bueno,
gracias a la Conmebol nos enteramos de que nuestro país está en un estado sanitario ejemplar.
Envidiable.
En el universo Conmebol, Uruguay está en una gran situación. Lástima que, bueno, nosotros estamos en el universo real y no en el universo Conmebol, en que sería buenísimo vivir, ¿no? Nos encantaría, yo estaría así, ir abrazándome con Maya Oros y con nuestro amigo Domínguez. Mira, pobres, pero
voy a cometer una infidencia, que nosotros estábamos fuera de micrófono hablando de características estéticas que envidiábamos de cada uno de nuestros compañeros de zona mixta, cómo ser, bueno, el pelo, ¿no? Y alguna otra cuestión.
Cuestiones importantes, ¿verdad?
En este caso, bueno, sí, el señor Alejandro Domínguez envidia nuestra situación sanitaria, lo cual debería ser un motivo de orgullo para nosotros, salvo el detalle menor, no menor, como dijo Diego, de que nosotros vivimos acá y sabemos cómo es realmente la situación sanitaria.
No, es probable que Alejandro Domínguez se esté refiriendo a la situación sanitaria de la carne, del asado, de la comida.
Estaba todo muy rico el asado, ¿no?
Sí, claro, le faltó poner muy rico todo, a punto.
Muy rico todo, a punto, la verdad, las anchuras, ¿no?
Pasamos precioso.
Manejo, que se repita, a ver cuándo nos juntamos, Gurice, de vuelta.
Se ve que le mandaron el informe sanitario que le hicieron llegar era con respecto a la aftosa. Y dijeron, claro, estamos bárbaros con la aftosa, y él dijo, situación sanitaria envidiable, perfecto.
Y sí.
No, claro, él lo aclaró de qué hablaba.
Y alguna vaquita debe tener el hombre acá también, me imagino.
Yo no quiero saber cuando vio el tuit Rafael Radí, qué debe haber dicho, o sea, no quiero saber.
Y Te va a haber puesto nervioso. Está de perfil bajo la gente del Gach, me parece que están un poco abatidos ya a esta altura.
Me parece que están entonando la retirada como las murgas.
Capa caída, sí.
Es que no gente, era pero... que este grupo científico asesor honorario era mientras, o sea, sí, venía todo el plan de vacunación y la vacunación rebaño. Y
ahora que estamos bien ya no es necesario.
Como que en teoría, si ya se está vacunando y se lograría en algún momento, no sé cuándo, la inmunidad rebaño, el Gach se pasitó al costado, no tendría otro rol pensado. Eso fue lo que habían dicho en un principio. Y a la vista está que últimamente están más tranquilos.
Sí.
Sí, y de hecho el último informe que se publicó, que es bastante crítico y contundente, o sea, marca un escenario donde los casos se pueden multiplicar mucho más, ¿eh? Y ya como que mismo el informe de febrero y el último informe de ahora, o sea, plantea una situación muy clara.
Ellos van a decir, pues yo te avisé.
No, bueno, sí.
Y vos no me escuchaste.
Y
se me vino una canción de cumbia en la cabeza.
Claro.
Y bueno, y está también la situación del deporte, ¿no? Que esto que arrancó el campeonato del fútbol uruguayo, que va a arrancar la Champions League uruguaya, esta que nos referimos al torneo de segunda división el próximo 25 de mayo.
Y del Peñarol de la Riera no decís nada,
Yo, la verdad, estoy muy contento por los hinchas de Peñarol, que me dijo un amigo, palabras textuales: la verdad que no sé cómo manejar esta sensación de ser el mejor equipo de América Latina en estos momentos, brillando. Y yo hace un mes quería que echara a la Riera.
Claro, es que como los hinchas de Peñarol nos hemos acostumbrado tanto hace 10 años a abrazar la derrota, que nos encontramos en un momento con la victoria y no sabemos ni cómo reaccionar.
¿Quiere sufrimiento el hincha Peñarol, Diego? A ver, un testimonio de...
Pero persona. Totalmente, claro. Nosotros, el otro día yo estaba indignado viendo el partido, o sea, reclamando por un poco de sufrimiento. O sea, me pareció una falta de respeto a la historia de Peñarol estar a los 13 minutos ganando 2-0. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el director técnico. Vean la imagen del segundo gol, que la Riera se mira la muñeca como diciendo, ¿esto es verdad que van 12 minutos y vamos ganando 2-0?
Se le fue la mano, muchacho. Además un Peñarol de la Riera, que yo doy fe de ver, no solo en las redes, sino la gente muy de Peñarol con la que, por ejemplo, convivo y con la que tengo amistad, pidiendo la cabeza del entrenador a los tres partidos, ¿no? Y en esta fase de grupos de la Sudamericana, la Riera al frente de Peñarol logró cosas como, por ejemplo, la mayor diferencia en la historia de las competiciones Conmebol de un equipo uruguayo sobre uno brasilero. Fue la primera vez que Peñarol le hizo 4 goles a un equipo de Brasil también, la primera vez que le ganó un partido por 2 goles a un equipo brasilero en Brasil, contando la Libertadores, la ex Copa Conmebol y la Sudamericana. Y la primera vez en los últimos 49 años que Peñarol gana 5 partidos consecutivos en competencias internacionales. Todo eso se logró en estos 4 partidos de fase de grupo. Se cuenta, bueno, el de Cerro Largo como partido internacional, pero de todas maneras es como un, no sé, un espejismo, no sé, que Diego lo definirá mejor que yo, que ha sufrido tanto con el equipo de sus amores.
Sí, eso, es un momento raro que yo espero que, bueno, no hasta que no se concrete la clasificación, no quiero ser bicho mal agüero, pero yo quiero tenerla como para recién ahí permitirme alegrarme.
Porque ahora lo que se está presagiando es que pueda caer un River argentino, alguien como el que viene de la Libertadores a caerle, sí, a Peñarol, ¿no?
Claro. Y seguro.
Y bueno, pero igual lo otro que estamos hablando, y justamente de River argentino, que el otro día, jugando contra Boca Juniors, 15 jugadores, ¿no?, que tienen COVID, pero en cualquier otra actividad humana, digamos, en este mundo de pandemia, si vos tenés 15 compañeros de trabajo que tienen COVID, es muy probable que vos te quedes en tu casa guardado y en cuarentena preventiva. Yo no sé, sí, cómo funciona el fútbol donde tenés 15 compañeros de trabajo que tienen COVID y suman gente. No, traerle de la cuarta división, traerle...
Pero mirá todos los jugadores que tienen. No, la historia del arquero Alan Leonardo Díaz de River es hermosa. Un pibe que ni siquiera tiene contrato profesional, era el arquero suplente de la reserva, no había debutado en reserva todavía, estaba jugando campeonato de penales por plata en el conurbano bonaerense, y pasó del día antes de debutar en el Clásico contra Boca, de tener este dato anecdótico, ¿no? 1000 seguidores en Instagram, en un día pasó a tener 200.000.
¡No!
Tremendo.
Por ejemplo, ¿no? Y bueno, a atajar un penal ahí, la definición, y ser figura en el partido, ¿no? Pero qué una historia de esas que cada tanto el fútbol, entre tanto despropósito y tanto afán por ahí por desnaturalizarlo, aparecen este tipo de cosas que conectan con la esencia, ¿no? Con alguien que tiene esa ilusión y que le toca esa oportunidad totalmente inusitada, ¿no? Porque nunca en la vida, siendo arquero, te va a pasar que haya que los cuatro que tenés adelante al mismo claro. tiempo caigan, ¿no? Entonces, es como, bueno, fue como una especie de remanso ahí de épica, aunque no se le haya dado la victoria a River, pero digo, nada, esas cosas que son lindas de ver, por lo menos como historias, ¿no? De que siguen pasando cosas en el deporte, pese a todo lo que hay por ahí en el ámbito dirigencial o de la cabeza del deporte, que bueno, que son motivo de por lo menos admiración.
Yo tengo una curiosidad, que el otro día, viendo la definición por penales, cuando Carlos Tevez patea y mete el gol en los penales, hace un gesto de como que se calle la boca y mira a la tribuna. Y me llamó la atención porque no hay nadie en el estadio. Claro, ¿a quién le dice bueno, así? ¿Alguien sabe, no?
Se imaginó que había gente.
Ok, está perfecto.
Claro.
No, me llamó mucho la atención porque fue como un gesto. Dije, pa, hay 20 personas y no hay nadie. O sea.
No.
Muy loco. El fútbol muy loco.
El fútbol para la tele. Claro, estaban en la tribuna y bueno, hizo. Por lo menos para ponerte.
Viste que cuando sos millonario, pero te venden como jugador del pueblo, te inventás así enemigos.
Bueno.
Está, vayan a saber.
Carlos Tevez viene siendo.
Estaba la gente de la FIP en la tribuna.
Posiblemente.
No, ha tenido declaraciones desafortunadas en los últimos tiempos.
Sí.
Que bueno, deja de ser el ídolo de los pies de barro, ¿no? Pero bueno.
Inversiones también desafortunadas, ¿por qué no?
También, ¿no? Alguna moneda tiene ese muchacho, ¿no?
Sí.
No, igual muy bien el gesto que fue a saludar al golero, a Díaz, que le dijo que le estuvo muy bien porque me tapó dos tiros muy difíciles, o sea.
Sí, pero le dijo arquerito cuando.
Y después dijo arquerito.
Pero lo llamó por teléfono incluso, después del partido. Sí, el tema ese arquerito como que trajo bastante ruido, ¿no? En las redes.
Hasta los periodistas le llamaban arquerito, una cuestión como muy sobradora por parte de quienes estaban haciendo la transmisión.
Claro, sí, como el pibito ahí que. Menospreciándolo, ¿no?
No, hay que ver quién lo dijo, ¿no? Si lo dice, no sé. Buffon, capaz que me cayó un poco la boca. Pero hay que poner a todos esos periodistas a patear penales, a ver qué onda. Porque hay que tener rostro para decir eso. Dios mío. El tipo es golero River. Ataja en la primera de River. Y un muchacho de esto con un micrófono es capaz de decirle arquerito. O sea, el nivel de socorrido puede ser a nivel.
Y lo que tiene Díaz a partir de ahora, que si por lo menos no se le da en el arco, se le va a dar con los canjes en Instagram, seguro. con la cantidad de seguidores que sumó. No, claro. Va a tener algún rebusque ahí. Pero vos tuvo elogios de Filiol, ¿no? Y de otros grandes, así que la verdad que debe haber vivido un momento divino.
Y después la última que les tiro es que Cavani fue elegido el mejor jugador de la Premier, puede ser en el mes de abril. ¿Tienen ese dato?
Sí.
Sí. Y nada, Cavani sigue siendo un ídolo, un referente. A nivel deportivo y sobre todo humano, en este
aunque
espacio
hablen castellano neutro. Aunque hablen castellano neutro. ¿Sabes? ¿Sabes?
Una cosa rarísima, ¿no? Eso.
Se pasó como a Heinze, que había aparecido una vez también en un par de conferencias hablando un castellano que nadie sabía de dónde era, ¿no? No tenía ningún acento regional de ningún tipo. Rarísimo, no sé, un día se despertó hablando así el hombre.
Lo que sí, no, está bueno aclarar que fue declarado mejor jugador del mes de abril del Manchester United, no de la Premier. Fue bien. Fue el mejor jugador de abril en la Premier, fue nuestro amigo Lingardinho Gaullo, que resucitó desde que llegó al West Ham a préstamo de Manchester, justamente de Manchester United. Así que bueno, fue un jugador que pertenece a Manchester United.
Claro. El mejor jugador de abril.
¿Qué le tiró a Manchester United? Están todos lados.
Que Cavani también se pronunció sobre la situación de Colombia. A mí eso, digo, personal, me sorprendió. No lo esperaba de Cavani.
Sí, dijo directamente igual, que no se tendría que jugar la Copa América en Colombia.
Él habló un poco de la situación, digamos, de la poca voz y voto que tienen los futbolistas, de que, bueno, se les indica hay que ir a jugar este campeonato y van. Pero, por ejemplo, andaba circulando en las redes, le metieron ahí una pequeña transformación, le agregaron un IVA a las declaraciones, como que ya había tirado un palo al gobierno de Colombia, cosa que no dijo, efectivamente. Incluso el propio Marcos Vitete, que fue el periodista que le hizo la nota que andaban levantando en todos Exacto. lados, compatriota de la señora Clara Gutiérrez.
Corrió todo el mundo esa nota, que fue pila
sí,
de
claro. No, además, una nota en la que yo no la vi completa, pero se notaba un Cavani muy distendido y por ahí hablando fuera del cassette habitual, ¿no? Que a veces inevitablemente se termina produciendo en las entrevistas más masivas. Pero sí, de todas formas, él habló de que, bueno, de que sería bueno que los futbolistas tuvieran un poco más de voz en este tipo de cosas. O sea, no fue tan jugado como por ahí se viralizó después, ¿no? Que poco menos que andate Duque y cosas así. Pero sí, se expresó y bueno, siempre es bienvenido.
Claro, porque dijo algo, y yo, tanto Cavani como otros jugadores de fútbol uruguayos que no están tampoco acá en Uruguay, no los veo dando expresiones muy jugadas cuando hay algo que tenga que ver con movimientos sociales y la política, porque en realidad está todo mezclado. Entonces, que por lo menos haya dicho eso él, en la posición que está y con la gente que lo escucha, que lo sigue, que lo imita, es importante.
Tal cual. Los invito a hacer una pausa y a la vuelta conversamos con Agustín Lucas en la previa de la 24 Marcha del Silencio. ¿Cómo se dice 24? ¿24? ¿Está bien?
24.
Ahí está. Pero tenés que decir Marcha del Silencio número 24.
Ah, muy bien. Pronto.
Bien.
Ya venimos.
Toma nota.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.